Vamos a ponernos en la mano del Señor en oración para que Él sea el que dirija este servicio. Amado Padre Celestial, ante Ti venimos, Señor, para darte las gracias, Señor, por este día, Señor, todo lo que Usted nos ha permitido hacer, Señor, sea en la escuela dominical, en los cantos, Padre, en Tus alabanzas, en el compartimiento con nuestros hermanos, Señor, en comunión, cada uno con nosotros, Padre. Vengo a Ti, Señor, para que Tú seas el que dirija, Señor, mis palabras. Sabemos que el corazón es más engañoso que cualquier cosa, que Tú pongas un corazón, Señor, de carne, donde las palabras Tuyas sean las que fluyan, que nos guiemos por lo que Tú dices, porque la palabra ella misma es la que se define. Nosotros somos instrumentos, Señor, utilízanos como siervos, que seamos siervos fieles a Ti. Prepara nuestra mente y nuestro corazón para nosotros lo que se va a hablar hoy, Padre, que podamos meditar en ella, ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor, y que sea de bien, Señor. En el nombre de Cristo, nuestro Rey y Salvador, te lo pedimos. Amén. Yo voy a empezar con una pregunta. Es una pregunta en la cual yo estuve meditando en mí. Y yo creo que es algo personal para cada uno de nosotros, porque muchas veces nosotros vivimos una vida cristiana pensando en los demás y no en nosotros mismos. Y la pregunta se basa en la siguiente. Dice, ¿consideras valioso lo que Dios piensa de ti hoy en día? ¿Crees que los testimonios de las personas que te conocen y la que tú crees que no te conocen, sin embargo, ellos observan tu estilo de vida según lo que tú has profesado? Muchas veces profesamos que venimos a la iglesia, que somos cristianos, y esas personas que no conocemos, pero nos están viendo, están observando lo que te conocen, y las personas que no te conocen, ¿crees que todos ellos podrían dar buena referencia de ti? Pero más glorioso e interesante, ¿qué piensa Dios de ti? Y si crees que Dios puede hablar de una manera positiva por tu diario vivir. Y me voy a basar en el libro de Job. Y el texto principal es Job 2:3, pero yo quiero, para ir al contexto de dónde viene, y dar una visualización de lo que el Señor demanda de sus hijos, lo que Dios ve de sus hijos, porque Dios no está viendo cada momento. No es que no somos de domingo nada más. Nosotros somos 24/7, los 7 días de la semana. Tenemos que profesar y ver que somos iguales. No somos un superhéroe que un día estamos en una forma y en el otro estamos vestidos de otra forma. Debemos ser en la casa del Señor y en nuestro diario vivir igual en todo tiempo. Vamos a Job 2. Vamos a leer desde el 1 hasta el 3. Pero el 3 es el que yo considero, del que yo le voy a sacar todo lo que el Señor aporta sobre lo que debemos ser. Dice así Job 2, del 1 al 13. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Si nosotros vamos a Job, ahí mismo, Job 1 de 6 al 8, es la misma temática que usa, pero hay una diferencia. Se le agrega que él todavía retiene su integridad en el 2, 3, y en el 1, 8 no lo agrega. Pero tenemos que ver que en el primer versículo, en el primer capítulo, dice, hubo un día cuando los hijos de Dios se presentaron. Y en el 2, dice, aconteció que otro día. Es decir, en el primer día que el Señor vinieron donde él, el Señor le puso una misión a Satanás de que vaya y lo pruebe. Y en el 2, dice, él mantiene su integridad de lo que tú hiciste. Ahora, ¿quién es Job? En ahí mismo, cuando empieza Job, Job 1.1 dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y vuelve, dice, este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Esas cuatro palabras es la que nosotros vamos a definir, pero vamos a agregar en la que está en el 2.3, que es la integridad también. Ustedes saben que cuando nosotros estamos orgullosos de un familiar, cuando nos sentimos satisfecho, pueda ser de nuestros hijos, nosotros queremos darlo a conocer. Oh, mi hijo ha logrado esto, tiene un doctorado en algo, ha sido deportista, las cosas que han hecho. Nosotros nos sentimos orgullosos. Ese mismo orgullo lo sentía el Señor. Y si nosotros vemos que el que empezó la conversación aquí fue el Señor, es orgullo. Entonces, el tema, ¿qué opina Dios de ti? ¿Tú crees que Dios puede hablar como habló de Job y decir, has considerado mi siervo, pongan su nombre ahí, y vamos a meditar si el Señor puede decir eso de nosotros, que somos perfectos, somos rectos, le tememos al Señor y nos apartamos del mal? Y a través de las dificultades, como dice el 3, mantenemos nuestra integridad y no le faltamos al Señor. Cuando decimos que Job era íntegro, a través de todas las cosas que había pasado, en el primer capítulo que le puso a Satanás, él mantuvo su integridad. Cuando el Señor empezó la conversación, aquí mire, y Jehová dijo a Satanás, es decir, Yahweh, Dios, el Eterno, el Poderoso, le dijo, es decir, le preguntó, habló, ¿con quién? Con el adversario, con Satanás, con el oponente, con el acosador. Y él le dijo, en tu corazón, Satanás, en tu interior, tu inclinación, porque ya el Señor sabía lo que... Hay un punto importante, y eso debe ser un tema bien bonito, pastor. Sabemos que Satanás no es omnipresente, porque él estaba ahí. Dios sí es omnipresente. Él vino y le preguntó de dónde andaba la tierra, él. Entonces, cuando él dice que si tú has visto, te ha inclinado Satanás, o ha puesto, ha colocado, ha sostenido, o ha organizado, o ha llamado tu atención, ese siervo, siervo, ¿no? Recuerden algo, todos somos siervos. Todos somos siervos del Dios viviente. Ha puesto sus ojos, Satanás, en este ministro, en este consejero, oficial, como lo pueden llamar, funcionario. Y le dijo el Señor, en singular, no existe nadie como él, nadie como él. En la tierra, en el cielo, ahí donde tú fuiste, no hay nadie como él. Entonces, aquí viene lo que él le dijo de esa persona. Y vamos a explicarlo a nuestras vidas. Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, íntegro. Entonces, cada una de esas cosas lo vamos a ver a la luz de la palabra del Señor. Y vamos a mantener una hilaridad de lo que el Señor nos va diciendo para cuando vayamos ya bien adelantado, que definamos estos conceptos que el Señor ha puesto, dejó, nosotros podamos tener una idea cuando vayamos avanzando en el tema. Cuando dice perfecto, ¿qué quiere decir perfecto? Perfecto puede decir que es completo, se puede decir que es maduro, intachable, inocente, sin pecado, justo, piadoso, amable, estimado, acoplado. Es una persona perfecta. No sé, en Eclesiastés 7:20 dice que no hay hombre perfecto en la tierra que haga el bien y no peque. Pero tenemos el arrepentimiento y la oración cada día, ¿no? Entonces, el salmista en el Salmo 18:32, sin el Señor nosotros no somos perfectos, primeramente. Fuera del Señor no vamos a tener perfección. Tenemos que estar ligado al Señor primeramente. Y cuando dice el Salmo 10:22, dice: Dios es el que ciñe o llena y quien hace perfecto mi camino. Dios es el que lo hace. Ahora, Él ha dejado algo para que nosotros nos mantengamos en esa perfección, esa rectitud, temerle a Él, apartarnos de ese mal. Y es la Escritura. Es la vía que Él nos ha dado. ¿Y para qué Él usa la Escritura? Para hacernos perfectos. Y hay un texto bien en 2 Timoteo 3, 16 a 17 que nos dice y nos habla de la Escritura, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, arguir, reprender, construir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Enteramente para qué? ¿Somos perfectos? Para toda buena obra. Aquí se está hablando de enseñarle a un hermano la palabra de Dios, evangelizarlo. ¿Y qué es lo que se utiliza? La palabra de Dios. Pero tenemos nosotros que ser perfectos, trazando la palabra de Dios en nuestros corazones. Nosotros pasamos más tiempo haciendo otras cosas que buscando lo que el Señor nos quiere decir. Y cosas que no nos suman, sino nos restan. Porque la palabra de Dios dice: hace sabio al sencillo. El Señor Jesucristo dijo estas palabras en Mateo 5:18. Y le dijo: sean pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sean perfectos, porque nuestro Padre. Ahora, fuera del Señor, sabemos que Dios es que hace los caminos. La Escritura no hace perfecto para toda obra buena, pero tenemos que estar ligado a Cristo Jesús. Y el Señor Cristo Jesús le dijo al Padre, Él dijo estas palabras: yo en ellos, ustedes siervos, yo en ellos, y tú, Padre, en mí, para que ellos sean perfectos, como vuestro Padre. ¿Verdad? Perfecto, pero Él le agrega algo: en unidad. En unidad. La pregunta que le hice principalmente: ¿qué opinan los que no te conocen? Porque dice: en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Tú sabes que la unidad empieza en nuestra iglesia local? ¿Cómo nosotros nos desempeñamos? Por eso yo dije: ¿qué piensa aquellos que tú dices que no te conocen, aquellos conocidos que tú tienes cercanos? Porque profesamos ser algo aquí, pero esa unidad no se refleja en nuestro diario vivir, en nosotros lo que hablamos. El gozo de que cuando nosotros vamos a una actividad de la iglesia, no vamos a decir: oh, yo voy a ver al hermano X, uf, ese no me cae bien. ¿Usted cree que, qué opina Dios de ti? Es el tema, ¿no? ¿Usted cree que Dios está viendo eso? ¿Usted cree que cuando hacemos una actividad en nuestra iglesia local, siempre tenemos un pero? ¿Siempre hay algo que nos quite el gozo? El Señor nos está viendo diariamente cómo nosotros caminamos. Y no el Señor. Muchas almas ahí en la calle se justifican diciendo: pero esa es la persona que va a la iglesia y está acabando al hermano tal porque no le cae bien. ¿Qué gozo hay de tú venir aquí sin gozo porque hay un hermano o hermana que no te satisface? ¿Qué opina Dios de ti? El Señor, en Job, mismo Job 8:20, dice que Dios no aborrece al perfecto. Él sí aborrece a los impíos, a los inmaduros. En Génesis y en Juan, él habla de dos personajes, ¿sabe? Para hablar de la perfección. Cuando habló de Noé, dijo que era varón perfecto. ¿Pero por qué era perfecto? Dice: con Dios caminó Noé. Eso es lo que nos falta a nosotros. Muchas veces nosotros queremos caminar a nuestro andar sin mirar a Dios. y olvidando los preceptos que el Señor ha puesto. Noé caminó con Dios en el antiguo pacto. Pero Jesucristo, en Juan 1.47, ¿qué dijo de Natanael cuando lo vio? Él dijo, he aquí un verdadero, un perfecto israelita que no hay engaño. ¿Qué opina Dios de ti? Y es algo que yo lo uso personalmente, porque siempre uno debe aplicarse algo ahí. Y por eso empecé diciéndole que a veces no podemos pensar en los demás. Tú te vas en llanto y dices, wow, ¿qué yo estoy haciendo para el Señor? Y si estoy hablando mal, si me pasó un pensamiento inicuo por un hermano X, ¿qué está pensando Dios de mí? Y he querido ponerlo en práctica en mi vida. ¿Por qué? Porque el gozo de mi salvación no puede ser empañado por celos, envidias, ese orgullo que puede permanecer en nosotros. Si somos una nueva criatura, somos regenerados en el Señor, tenemos que sacar esas cosas y poner en práctica para ser perfecto ante Dios. Cuando Moisés a Israel le dijo lo siguiente, que ellos debían caminar perfecto, perfecto será delante de tu Dios. El rey David a Salomón, ¿qué le dice? En Primera de Crónicas 28:9, le dijo, y tú, Salomón, sabemos quién es Salomón, el hombre más sabio, dice, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele de corazón perfecto, con corazón, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende todo intento en pensamiento. Si tú le buscas, lo que no hacemos hoy en día, no le buscamos. Nada más somos de palabra o somos de domingo. Pero la palabra de Dios está todos los días en nuestro hogar. Busquemos al Señor. Si tú le buscas, lo hallarás, le dijo a Salomón. Búscalo y lo hallas. El Señor está abierto para todo aquel que quiera buscarlo. Lo que pasa es que nosotros no lo buscamos. Nosotros siempre, Satanás siempre tiene algo en su plato para confundirnos. Ponernos esas cosas que son más importantes, el ahora. Aunque el Señor no ha ofrecido cosas, sino futuras. Y es una bendición a Job. Estamos viendo a Job aquí. ¿Qué pasó Job? Lo que fue perfecto, con todo recto y mantuvo su integridad. Pero él seguía la luz. Dice en Proverbios, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. No todos vamos a permanecer. El que me dice, Señor, Señor, entrará el reino de Dios. Por eso dejaba crecer la cizaña y la buena tierra, pero serán arrancados. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué piensas Dios de ti? Pablo, escritor de la mayoría del Nuevo Testamento, 13, algunos dicen 14. Él dijo en Filipenses 3:12 que él no lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto. Y ya todos leemos los libros que el Señor utilizó a Pablo para escribir esos libros. Y él no se consideraba perfecto, sino que proseguía. ¿Qué significa proseguir? Es seguir. Nosotros tenemos que alimentarnos diariamente. Dice que la palabra de Dios es viva cada día. Y cada día nos está hablando. Quizás cosas de la vida diaria, hoy no nos aplican, pero mañana nos aplican. Porque nos enseñan y siempre nos están hablando. Él dijo esas palabras, y no, ¿para qué él seguía buscando? Para ver si logra alcanzar aquello por lo que él fue también alcanzado por Cristo Jesús. El Señor lo alcanzó, pero él proseguía. No nos creamos que somos merecedores de todas las bendiciones del Señor. No, la misericordia y la gracia nos toca. Pero nosotros tenemos una misión diario, que es alimentarnos de la palabra cada día. ¿Por qué? Porque Satanás sabe cómo hacer su trabajo. Y nosotros creemos que somos más fuertes que Satanás. Pero si no tenemos a Cristo, si no tenemos al Señor, si no tenemos su palabra, Él no va a dominar. Otro, en la unidad del Espíritu, y era lo que le estaba hablando, cuando dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Nosotros somos imitadores de Cristo. Nosotros queremos ser como Cristo. Pero hay algo que nos falta. Unidad. Unidad. Y por eso si usted ve una familia en su hogar desunida, cuando viene a ver, se separan. Porque hay divisiones. Eso mismo pasa en la casa del Señor. Y yo creo que la unidad, siempre como las enseñanzas, empieza en el hogar. Pero ya cuando el Señor te da hermanos en Cristo, somos una familia. Y esa unidad debe permanecer. Es decir, no calumniando, no deseando, no sintiéndose mal porque voy a un sitio donde está esa persona que me cae mal, que en la cual Cristo murió por ella. Es un hermano en Cristo. Y la pregunta fue, ¿qué piensa Dios de ti? ¿Crees que eres nueva persona, una nueva criatura? Si eres una nueva criatura, ¿por qué sigues pensando igual? ¿Por qué continúas haciendo la misma berrinche que hacías antes? ¿Por qué siguen los celos en cada momento? Aunque pidamos perdón, vuelven esos celos, tenemos que revisarnos. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Piensa como Job? Perfecto, recto, ¿le temes al Señor? ¿Un temor piadoso? ¿Le temes? ¿Te aparta de ese mal, de algo? Tenemos amistades que nos dañan, no nos suman. ¿Por qué? Porque seguimos las mismas actitudes y ellos nos van a traer consejerías del mundo, no consejería bíblica. Yo digo así, pero la palabra dice así. Y nosotros nos debemos guiar por el manual que tenemos, que es la palabra del Señor. En Apocalipsis 3:2, no queremos ser, cuando él le escribió a las iglesias, en este caso vamos a poner la iglesia de Sardis. ¿Te imaginas que vamos y el Señor viene a opinar de ti como a Job y que diga, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios? No le he hallado. Por eso que te echaré, dice la palabra, apartados de mí. A veces creemos la perfección, pero el corazón, revisemos cada día el corazón. Lo que dice el Señor y lo que dice el mundo. Debemos evangelizar. El pastor puso algo para evangelizar. Quizás el tiempo. Son muchos aspectos, pero el tiempo lo hizo el Señor. Yo mismo puedo decir, yo estoy disponible. Quizás tengo muchas cosas, pero el tiempo del Señor es más valioso que otras cosas. Y es sacrificio. Todo es sacrificio porque todos trabajamos, todos tenemos familia. Pero el sacrificio, lo que tú haces, el Señor va a decir a Satanás, ha considerado mi siervo, pongan su nombre. Entonces, perfecto. Tú le tienes que buscar perfecto. Debe ser un varón como Noé, Natanael, desde que el Señor te vea, eres perfecto. La unidad es perfecta. Una unidad en amor, nosotros nos corregimos según la palabra del Señor. El manual que nosotros utilizamos en la casa del Señor es su manual. Y la consejería que debemos dar es según la palabra del Señor, para ser perfecto. Ahora, la otra pregunta es, si somos rectos. Ya vimos la perfección. Lo que dice la palabra es recto. Según recto en el Señor es honesto, irreprochable, impecable, íntegro, justo, algo liso, derecho, algo recto, que derecho, ¿no? Es también estirado, para lo que hacen construcción, nivelado, recto. No es que tiene una curva, recto, sin mancha. Y en Deuteronomio 6:18, vuelvo, el pueblo de Israel, dice, y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y posea las tierras. Hacelo recto para que te vaya bien, mi hermano. En el mismo Colosenses 4:1 dice, amos, hacelo justo y recto. Solo aquellos que están encargados, hacelo recto. A veces cuando tenemos personal a nuestro encargo, a veces queremos usar mañas. Pero, ¿qué piensa Dios de ti? ¿Qué te llevas cuando fallece? quieres ganar, dice, ¿de qué le vale al mundo entero, al mundo, ganar el mundo entero y perder su alma? Nosotros estamos aquí porque hemos visualizado una eternidad, no un presente. Y si nosotros nos ponemos a meditar en esas cosas, yo creo que hacemos más. Tenemos la oportunidad de evangelizar a nuestro hermano allá. Cosas futuras para el Señor. Están las puertas abiertas. El tiempo se busque. Todos en unidad. Todos unidos. Todos. Y por eso se habla de unidad. Todos unidos y al unísono. Podemos lograr muchas cosas, pero no dejarle una carga a una sola persona. Y por eso quiero ir, porque voy a hablar de ese aspecto también, porque somos siervos. Cuando se habló de Job, se habló de siervos, y todos somos siervos. Cuando en Lucas 8:15 dice lo mismo de la rectitud, y es de la tierra buena, cuando cayó en tierra buena, esos son con corazón bueno y recto. Retiene la palabra de Dios. La palabra va a germinar en aquellos corazones rectos, en aquellos buenos que tienen un corazón recto, y va a dar fruto al uno, al 100%. Pero tenemos que tener un corazón para el Señor, no pensando en los beneficios que yo me voy a dar un hermano X para hacer otras cosas que no vienen a que sea la palabra del Señor. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y cada cosa que nosotros pensemos hacer serán añadidas en nuestras vidas. Salmos 18, del 20 al 25. Vamos a Osea, hablando de otra rectitud. Dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, y aquellos que se desvían, los rebeldes, caerán en ellos. El Salmos 18, 20 al 25 dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. ¿Es justo? Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado, hay que guardar, los caminos de Jehová y no apartarse impíamente, ¿no? Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, su palabra. Vean la palabra para que vean lo que el Señor dice. Y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto, estamos viendo la rectitud para con él, y no me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, de su vista. El Señor está viendo todo eso. Si nosotros estamos pensando, yo siempre pongo un ejemplo, el que roba, porque el personal no lo está viendo, se roba eso y ya. Pero el cristiano, Dios lo está viendo todo tiempo. Hasta el malvado, el Señor lo está viendo. Por eso no le va a decir, ha considerado mi siervo, hace las cosas bien, y el malo. No. Al que él de él, él trabaja con nosotros en una forma. Y recto para con los hombres. Vemos, debemos ser perfectos, debemos ser rectos. Vimos que la rectitud, honesto, mi hermano, honesto en el saludo, en el gozo que nosotros le damos a nuestros hermanos, que sea honesto, mi hermano, te amo, quiero verte, hasta que el Señor no madure nuestros corazones, y yo siempre lo veo así, no vas a ver un gozo de que en verdad queremos estar unidos, porque es un gozo, hermano, estar unidos bajo la sombra del Señor, los hermanos todos juntos en armonía. Eso es verdad. El mundo no ofrece nada. El mundo, nosotros a veces en la iglesia vivimos como el mundo, que cuando nuestro hermano nos da la espalda, lo acabamos. Es lamentable que se ve en las iglesias. Todo el que ha pasado en muchas iglesias ha visto esas cosas que pasa diariamente. No pasa aquí nada más. Puede ser que pase aquí y en otras, pero pasan en todas. Porque la maldad está ligada en todos tiempos, en todo. El Señor permite que todo, pero todos se van a ligar como el trigo y la cizaña. Todo. Ahora, temeroso de Dios. Hoy vimos un temor piadoso, ¿no? Reverente en la escuela dominical. Hay que tener un temor un terror, un espanto. Nosotros, ese temor de nosotros faltarle al Señor nos evita hacer cosas. ¿Por qué? Porque queremos ser perfecto. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temor. Pero los insensatos la desprecian. El mismo Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de nosotros es hacer el mal y faltarle al Señor. El suegro de Moisés, cuando le dijo a Moisés que buscara personas, ¿cuál fue lo que él le dijo? Vamos en Éxodo 18:21. Dice, además coge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temeroso de Dios, varones de verdad. Esos temerosos aborrecen la avaricia. Y le dijo que lo pusiera sobre el pueblo, por jefes de millares y todas esas cosas. Nehemías, por el temor al Señor, no quiso hacer lo que los otros hicieron. Y vamos, Nehemías 5:15 dice, los primeros gobernadores que fueron antes de mí, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así. ¿Por qué? A causa del temor de Dios. El temor de Dios te evita hacer muchas cosas malas. Pero repito, tenemos que estar ligado a la palabra de Dios. Tenemos que estar en constante armonía con nuestros hermanos. Nuestra iglesia local, tenemos que apoyarla y mantener todas esas clasecitas o cosas que podemos coger juntos. Es una bendición que el Señor utiliza, porque crecemos juntos. Dice el Hechos, lo que dice Pablo, cuando el Jesucristo se le apareció, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él tuvo temor, el temor. Ya el Señor le había puesto en su corazón. Y él le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Se acuerdan de la reprensión de Dios a los sacerdotes por las cosas impuras? Que él le dijo, ¿dónde está mi temor? En Malaquías 1:6. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Le temes? ¿Le temes al Señor de faltarle? Isaías 8:13 dice, a Jehová de los ejércitos, a él santifica, sea el vuestro temor y sea vuestro miedo. Es un miedo reverente al Señor, no un miedo, es algo, porque el temor, dice temor, terror, temblor. Es algo no para temer de un aspecto de un animal que le tiene miedo o algo, sino es algo de tú no fallarle al Señor. Es algo en el corazón, es algo interno. ¿Por qué? Porque tú quieres ser perfecto, tú quieres ser recto y tú quieres agradarle al Señor. Isaías 8:13 dice, a Jehová de los ejércitos, a él santifica, sea vuestro temor y sea él vuestro miedo. Y el mismo Salmo 2:11, serví a Jehová con temor y alegraos con temblor. Yo le estoy definiendo cada detalle, porque vamos a seguir con versículos, pero al final vamos a tener una temática de cómo nosotros debemos caminar y pensar de otro modo que quizás estamos pensando hoy en día, que debemos cambiar nuestras actitudes de pensamiento. Porque cuando el Señor le dijo, ha considerado mi siervo Job, siervo, y después le estamos definiendo, apartado del mal. ¿Qué es apartado? Estar lejos, separarse, desviarse, guardado, girar. Si algo está malo, tú giras. Apartado del mal. Algo que no te vaya a beneficiar o tú le vayas a faltar al Señor, tú giras. En Levítico 15:31 dice, así apartaréis, ¿de qué? ¿De qué tú te apartas? De sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus esa parte, porque el pecado, y eso es lo que apartaréis, apartado del mal. Cuando tú te apartas, tú camino a esa perfección, a esa rectitud, pero tienes parte. Números 6, 2 al 3 dice, cuando le dijo, habla a los hijos de Israel, dile, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto al Nazareno, para, es decir, te separa para dedicar, tendrá de vinos y sidras. Tú te apartas de cosas que no le agradan al Señor, y aquí el Nazareno tenía que ser alguien consagrado en ese tiempo. ¿Para qué? Para dedicarse a Jehová. Deuteronomio 10:8, en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevara el arca. ¿Pero lo apartó para qué? Para llevar el arca. Es algo que yo estuve viendo la historia hace un tiempo atrás. El Señor a todos de la tribu, todo le dio su herencia, pero la herencia de Leví era el Señor. ¿Quién no quisiera tener una herencia del Señor? Y algo que es una historia que es bonita de leer, que la herencia de Leví era el Señor. En Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse es la inteligencia. Apartarse es ser inteligente, apartarse de algo que no me está beneficiando en mi vida espiritual. Esdras 10:11, ahora pues, da gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y acertaos del pueblo de la tierra y de las mujeres extranjeras. El mismo Salmo 37:27, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Acuérdate que nadie, esta carne no vive para siempre, pero cuando y vivirás para siempre, es que nosotros tenemos una herencia celestial. Nosotros miramos hacia aquella Canaán celestial. En Salmo 6:8 dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Todo lo que es malo, mi hermano, hay que separarse. El mismo proverbista dice en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate. Temor reverente y apartarse nos lleva a la perfección, nos lleva a la rectitud. ¿Para qué opinar de nosotros como opinó de Job? Vimos entonces Job 2:3. Dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aún arruinara sin causa? ¿Qué es integridad? Integridad es pureza, inocencia, respetabilidad, impecable. Integridad. Oigan esto. Integridad es actuar según disposiciones divinas. Es estar dispuesto a honrar a Dios en todo tiempo, sin importar las adversidades. Integridad. Además de Dios, ¿ustedes saben quién reconoció su integridad? En Job 2:9, la mujer de Job. ¿Qué le dijo la mujer de Job? La mujer de Job dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice y muérete. Vimos la primera pregunta. Los vecinos en tu casa. Lo principalmente que debemos ver, la integridad que nosotros, que nuestras parejas, nuestros hijos pueden ver de nosotros. Lo que nosotros confesamos y lo que nosotros vivimos. Porque nosotros le decimos a nuestros hijos, no haga esto, pero nosotros lo hacemos. Nosotros le cohibimos a nuestros hijos, pero ¿dónde está nuestra integridad? Nosotros le confesamos, ven a la iglesia, o los forzamos a venir, pero actuamos de otra manera, porque estamos con unos vecinos chismeando del hermano, donde tú fuiste a la iglesia, ¿dónde está tu integridad? Pero ¿qué le contestó Job? En el 10, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Integridad, como le dije, es honrar a Dios en todo tiempo sin importar las adversidades. Nosotros tenemos adversidades. Nosotros estamos en un mundo caído donde Satanás es el príncipe de esta tierra. Vamos a tener adversidades. Por ahí estamos siendo probados por el Señor. A ver si mantenemos lo que nosotros confesamos. Acuérdense que en nuestro vecindario sabemos que venimos a la iglesia. Pero ¿cómo nos comportamos aquí? ¿Cómo nos comportamos cuando estamos allá? Las palabras que salen de nuestras bocas. ¿Cómo le gritamos a nuestros hijos y decimos cosas que ofenden? Nuestros familiares son los primeros que saben quiénes somos nosotros. Y en la misma iglesia local sabemos la persona de doble ánimo, inconstante en su camino, cómo son. Tenemos que verificar lo que nosotros estamos haciendo y cómo Dios puede opinar de nosotros. En Santiago 5:11 habla de Job. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren, y habéis oído de la paciencia y el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso. Todos vimos la riqueza de Job. Al final se le triplicó de todas las cosas, pero el Señor lo puso a prueba. Haz lo que tú quieras. Él empezó la conversación con Satanás. ¿Lo has considerado? ¿Tú crees que hoy en día Dios puede ir y hablar con Satanás y decirle: has considerado mi siervo? Pongan su nombre ahí. Analizámonos nosotros lo que hemos visto de perfección, rectitud, si no hemos apartado del mal, si tenemos integridad, si somos temerosos del Señor. Dice Salmos 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Hay un salmo que nos puede resumir todas estas cosas que hemos visto hasta ahora. Y nos habla quiénes estarán en la presencia de Dios. El Salmo 15, vamos a leerlo. Dice: ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Dice: solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta soborno que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Este tema me trajo viendo los requisitos que se le hacen a los pastores en Timoteo, y yo vine calando esas cosas porque muchos de nosotros creemos que eso le pertenece a los que están en liderazgo. Estos requisitos no son solamente para aquellos que nos dirigen, los cuales son siervos del Todopoderoso, al igual que todos los que estamos aquí. Es responsabilidad de todos nosotros, todos aquellos que estamos recibiendo y siendo administrados por esa persona que está en liderazgo, es decir, toda la iglesia. Es la responsabilidad. Ser perfecto, ser recto, temeroso, apartado del mal. Cuando se habla de la gran comisión, no solamente era para un reducido persona, un número de personas, ¿no? Es decir, en este caso, los que están en liderazgo, sea el pastor, el diácono, cuando el Señor dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura, nos dice que todos, todos, tenemos que llevar la palabra que ha sido implantada en cada uno de nosotros. Job no era un obispo, no era pastor, no era diácono, sino un siervo de Dios. Hombre recto, intachable, que temía a Dios y vivía para y mantuvo su integridad. Job se mantenía en oración. Hijos, en que tal vez ellos habían pecado a Dios. Era una costumbre cotidiana que está en Job 1.5. Lo que hacía Job en cada momento, que es lo que nosotros, mayormente mi esposa, que es que más ora por los hijos, pero debemos hacerlo todo, por si acaso Dios compadece de ellos. Pero debemos vivir una vida santa y apartada del mal. Cuando observamos esos requisitos en Timoteo, nos llevan a entender que el Señor busca en sus hijos santidad. Dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá. El que no tiene una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Santidad, ¿qué es santidad? Es separación, es consagración, es dedicación, es purificación, es apartarnos, apartarnos. ¿Y de qué nos apartamos? De las cosas malas que no agradan a Dios. El llamado para nosotros evangelizar, para nosotros implantar en los corazones de las personas, dice Charles Spurgeon, que el que no es llamado primero a la santidad jamás ha sido llamado por Dios al ministerio. El Señor busca que nos apartemos del mal, que seamos recto, que seamos puro, perfecto, que le temamos a Él, porque nadie quiere estar en las manos del Dios vivo, porque el castigo de Él es duro. Todos reconocemos que Satanás es el príncipe de este mundo. Todos. Satanás es el archienemigo de lo bueno. ¿Quién es Satanás? Juan 44 dice que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Al pueblo de Israel, lo mismo que nos están pidiendo hoy en día, cuando en Deuteronomio 10, del 12 al 14, ¿qué pedía el Señor de Israel? Que temas, que andes, que le sirvas, que guardes sus mandamientos y sus estatutos, para que te vaya bien. Nosotros tenemos que andar, tenemos que temer, tenemos que obedecer los preceptos del Señor, tenemos que amar a nuestra iglesia local, tenemos que amar a nuestros hermanos, en el cual Cristo ha muerto por cada uno de nosotros. Si en verdad hemos sido nueva criatura, tenemos que pensar, somos nueva criatura, y es lo mismo que yo dije al principio, que yo me estaba analizando. Si estoy haciendo los mismos chistes o juntándome con las mismas personas que eran de mi agrado en un mundo caído donde yo no conocía al Señor, si eso todavía me atrae, o si yo me estoy dejando llevar por lo que el Señor me dice. Debemos entender que nuestra responsabilidad y el arma más eficiente que Dios ha dejado es la oración. Es orar por todo aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es ponerlos todo bajo el refugio de Dios. Es orar por mi pecado y por los demás. Al final, lo que más deseamos es ser imitadores de Cristo, obedeciendo todo el concepto de Dios, aplicándolo a nuestras vidas y traspasarlo a todo aquel que encontremos en nuestros caminos. Y queremos escuchar, como le dije a Job: has considerado mi siervo, pongan su nombre. Y es algo en Isaías 42:1, cuando el Señor le dijo de Jesucristo, el cordero que venía, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, se complace, se deleita. Y eso es lo que nosotros queremos escuchar en nosotros, que el Señor se deleite de hablar, porque eso fue un deleite hablar de Job. Eso fue un gozo. ¿Por qué? Porque él sabía quién era Job. Eso es lo que queremos escuchar. ¿Se complace, se deleita el Señor con nuestro diario vivir, con nuestro diario caminar, de que yo vaya a ver mi hermano, me voy a reunir con ustedes? ¡Qué gozo! Es un gozo poder. Y poder, lamentablemente, la maldad ha crecido, ¿no? A veces tenemos hermanos de 10 o 15 años, no nos conocemos. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene, si sabe algo, a ver hacer esto, y eso es la maldad sobreabundado en las iglesias hoy en día, y es lamentable. Y es algo que uno quisiera abrirse, y es bueno abrirse. Mi hermano, ora por mí porque me está pasando eso. Pero qué hermano no es maduro. ¿Por qué? Porque el primero que te va a hablar de ti es el mismo hermano que tú le estás dando esa confianza en el Señor. ¿Por qué? ¿Qué piensa Dios de mí? Si Dios está ahí, tenemos que confiarle que Dios es soberano y que Él va a poner todas las fichas en su lugar. Y debemos confiar en que el Señor va a hacer el trabajo. Y que el Señor, en vez de hundir a mi hermano, yo sea una ayuda idónea para ese hermano. Aunque vengan cosas malas a nuestras vidas, debemos permanecer en la fe. Mantener la integridad de lo que profesamos, perseverar en la prueba y podremos ver la gracia y misericordia de Dios. Son pruebas, hermanos, con propósito celestial, que nos disciplinan para temer a Dios, apartarnos del mal y ser recto y perfecto ante el gran Yo Soy. Tenemos que entender que cuando se habla de bendiciones, no exactamente tiene que ser materiales. No ha prometido cosas. Dios, lo que no has prometido es cosas eternas y no presentes, porque las presentes, las terrenales, son pasajeras. El engaño de Satanás se encuentra en poner la vista en las cosas presentes, en el ahora, y no en el futuro. Además de eso, de poner el presente, Satanás tiene dos grandes trucos de eso, y son mentirosos. Él te dice a ti, eres tan bueno que no necesitas ser salvado. Y la otra, eres tan malo que no puedes ser salvado. Wow, mentiroso, el padre de mentira. Y solo Dios es el que puede definir lo que es malo y bueno. Solo Dios. Dice un autor, se llama Dustin Benge, dice, solo Dios puede hacernos convicto de pecado, rescatarnos del infierno, abrir nuestros corazones muertos, concedernos nueva vida y asegurarnos en Cristo para la eternidad. Solo Dios, dice él. Hermano, ¿cuál es tu conclusión al ver lo que Dios demanda de ti? De acuerdo a tu estilo de vida, lo que se ha en ese corazón, y cómo tú te visualizas con los hermanos en Cristo en tu iglesia local y tus conocidos más cercanos. ¿Tú crees que puedes ser elogiado o elogiada por Dios por tu estilo de vida que lleva hoy en día? ¿Eres temeroso de Dios? ¿Te apartas del mal? ¿Eres recto o recta, perfecta, y mantiene tu integridad en las adversidades? ¿Qué piensa Dios de nosotros? Oremos. Amado Padre, Señor, tu palabra es viva y eficaz y más constante que una espada de dos filos, Padre. Que nosotros podamos meditar, Señor, y calar en nuestros corazones, Señor, de qué hacemos para ti, cómo estamos caminando, cómo estamos hablando de nuestros hermanos, cómo estamos apoyando a nuestros hermanos, Padre, cómo estamos apoyando a tu iglesia local, tu palabra, Señor, cómo estamos evangelizando, Padre. Las oportunidades tú las das, Señor. A veces no hacemos caso, Señor, al que tú estás hablando, Padre. Yo decía, Señor, si esto es lo que tú quieres, Señor, que yo haga, pues lo haré. Pero si no es así, Señor, cierra las puertas, Padre, y que sea de cualquier manera, pero que sea para servirte, Padre. Que podamos dedicar nuestras vidas hacia ti, Padre. Pensar en lo glorioso de estar contigo en la eternidad. Sabemos que somos pasajeros y peregrinos. Y un día partiremos de este mundo, Señor. Pero un día estaremos contigo eternamente, Padre. Cuídanos, Señor. Perdona, Señor, cualquier palabra que no haya salido de ti. Gracias por tu palabra, que podamos escudriñarla cada día, aplicarlo a nuestras vidas, Señor, y poder enseñarles a otros, Padre, con nuestro ejemplo de vida, Padre. Guárdanos, Señor, y dirígenos. En el nombre de Cristo. Amén.